En una escenografía particular, un panorama extraño. Tenemos arriba de la mesa en este momento con varios robots que ahora nos van a contar quienes los han traído, de qué se trata cada uno de ellos. Está Forlán sentado en el centro de nuestra mesa. Son con diferentes características, ¿no? Y también procesos de trabajo y demás. Ahora nos van a contar. Estamos en el ciclo de ingeniería. Estoy viendo una ceibalita arriba de otro robot.
Telenso, jubilado, que es un exjugador también de fútbol de robots.
Lejos, por suerte. Prefiero tener cerca a Diego, ¿no? En ese caso. Hoy en el ciclo de ingeniería de No Toques Nada y la Fundación Ricaldoni estarán con nosotros estos robots y obviamente dos integrantes del grupo que trabaja con ellos. Recordemos un poco que en este ciclo de ingeniería hemos estado con ingeniería biomédica, con bioreactores para el tratamiento de desechos de la industria alimenticia, con el sistema de control de heladas, muy interesante, lo explicó Rafael Guarga aquí, con molinos de viento y energías renovables, en ese caso fue el ingeniero Cataldo que lo explicó, con un sistema de alerta temprana de inundaciones para durazno, que en este momento explicaba Luis Silveira, que vino, está funcionando, y que de hecho en el año pasado fue probado, por suerte no era una gran inundación, pero fue probado con una inundación chica en donde funcionó, y estuvimos con el satélite uruguayo, ¿no?
El primer satélite uruguayo,
donde nos vamos a colgar de un cohete ruso el año que viene, para poder ponerlo en órbita. Ahí estuvieron Juan Pequiar y Enrique Maciel. Y hoy estamos con Federico Andrade y Andrés Aguirre para hablar de robótica. Venimos en unos segundos con ellos y con los robots que los tenemos aquí.
No toques nada.
Federico Andrade y Andrés Aguirre son estudiantes y docentes de robótica de la Facultad de Ingeniería. Ambos, buen día para ambos, ¿cómo están?
Hola, buen día. ¿Todo bien?
Bueno,
todo
gracias bien. Por visitarnos y gracias por también traer la valija grande esta de plástico que tenía muchísimas cosas adentro, muchísimas de las cosas que trabajan, que estudian y que están arriba de la mesa ahora y de las cuales hablaremos. Son organizadores, por ejemplo, de la competencia de sumo robótico del proyecto Butiá. El proyecto Butiá es eso que veo ahí, ¿no? Acá. Ese robot que tiene encima una ceibalita.
Exactamente, es una plataforma para colocar la ceibalita sobre ella y transformarla en un robot móvil.
Perfecto, bueno, hablaremos de eso también. La Facultad de Ingeniería está estudiando formalmente robótica desde principios del siglo, o sea, hace 10 años, y han logrado desarrollar uno de los grupos de investigación con mayor crecimiento de la facultad, ¿no? ¿Cuántos son hoy en día?
Más o menos en el grupo somos alrededor de 15. Entre docentes, estudiantes.
Ahí. Bien, y tiene, que no es solo robótica, me decías, ¿no?
No, el grupo es el grupo MINA, que forma parte del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y trabajamos con redes, gestión de redes, inteligencia artificial y robótica.
Bien, vamos por algunos titulares que quizás para ustedes son muy básicos, pero nos pueden ayudar un poco a entrar en el tema. ¿Qué estudia la robótica, ¿no? ¿Qué es lo que estudian cuando se habla de estudiar robótica?
Bien, la robótica en sí, no sé si, creo que todavía no está considerada una ciencia de por sí, pero sí involucra muchas otras ciencias y disciplinas, como son la programación, la inteligencia artificial, como es la electrónica, la mecánica, mismo dentro de la inteligencia artificial, que eso es lo que busca, es robots inteligentes, entra el estudio del funcionamiento del cerebro y esas cosas, entonces ya ahí empieza filosofía,
neurociencias,
hay un montón de áreas.
Sí, paranoia, de que un día te controle la inteligencia artificial también.
Bueno, también. Por ahora eso está un poco lejos, pero a la vez está cerca, porque si ustedes ven en YouTube o si mirando diarios, qué sé yo, todos los días la robótica avanza, pero a pasos agigantados. Uh-huh.
Se puede mirar el supermercado, ¿no? Ahora hay unas especies de aspiradoras, ¿no? Exacto. Digamos, digo, en la góndola diaria también aparecen ahora. Obviamente con precios todavía que no son lo de los aparatos comunes, pero que en breve pueden llegar a estar similar, ¿no?
Exactamente. La aspiradora robot apareció hace, no sé, 3 años me parece. Ahora ya llevan la primera versión de una empresa yankee, tiene como ya 3 millones de ventas.
Claro.
Y ya está acá.
Sí, todavía es caro, pero igual está. O sea, ya
está,
llegó.
Y que baje el precio es cuestión de tiempo.
Obvio.
De hecho, el Butiá mismo, así como lo ven, es muy fácil de transformar en una aspiradora robot.
El Butiá que es lo que transporta a la ceibalita,
claro,
¿no? Que hablábamos
robot,
recién.
Ahí va, es uno de los proyectos que...
Sería el sueño de la mamá si el nene, ¿no?, transforma ese
le automatiza el aspirador.
Ese proyecto.
Pero no es tan difícil, de hecho es bastante sencillo. Lo que le falta en sí es agregarle un injerto con una aspiradora de mano, esas de auto, y hacerla que funcione.
Y está bueno porque es parte un poco de la filosofía del proyecto. La filosofía del proyecto busca eso, o sea, es un kit donde es muy abierto, tanto la parte técnica, el diseño, pero también abierto en el sentido que fomenta que el estudiante se apropie de la tecnología y que haga esas modificaciones.
¿Con qué niños trabajan con este proyecto, Butiá? ¿Con qué edades, digamos?
Originalmente el proyecto fue un proyecto que presentamos en el 2009, fue aprobado por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, y el objetivo original era llegar a educación secundaria, a liceos, más que nada, que chiquilines que estaban en la duda si elegir orientación científica, orientación humanística, bueno, o ir a la Facultad de Ingeniería o ir a otra facultad. Y arrancamos con esa idea, pero hoy en día nos han llamado de todos lados, en escuelas, y hemos trabajado con chiquilines desde cuarto de escuela hasta,
sí, hasta los estudiantes de facultad mismo.
¿En qué aspectos trabajan específicamente con robótica y niños? Por ejemplo, o robótica y adolescentes chicos, ¿con qué se puede trabajar?
Bueno, en realidad la robótica es una disciplina que hay que se llama robótica educativa, que lo que hace es insertar la herramienta robot dentro del aula. La insertan como un elemento pedagógico que, bueno, el carácter físico de un robot hace que sea muy motivante para el estudiante trabajar con él. Y sin darse cuenta o dándose cuenta, está trabajando con un montón de cosas que ve dentro de las materias, sobre todo en el liceo. Y lo increíble es que de repente alguien que no es muy buen estudiante o que es un poco disperso, y cuando le introducís el tema del robot, como que fomentás que se concentre mucho más y que preste mucho más atención, sí. Y de repente en una prueba de los mismos conceptos que estás usando cuando trabajas con robótica, le va muy mal, pero cuando le pones el desafío para hacerlo con el robot. Se ingenia para buscar información, para resolverlo, y bueno, esa es la idea un poco, el carácter de motivación que tienen los
robots. Y algunos aspectos básicos de programación, ven, digamos, por lo menos titulares, alineamiento.
Bastante, o sea, bastante. En realidad hay mucho de programación, porque bueno, la idea es que son robots autónomos. No hay alguien que esté del otro lado controlándolo con un joystick o con un teclado, sino que el estudiante es él el que le da las órdenes para que el robot haga lo que quiera hacer. Y bueno, parte de eso es lo interesante. Entonces, escribir eso se hace mediante un programa, entonces tienen que aprender a programar.
Ah, claro. También aprender a programar. Es interesante. Claro. Este robot así, digamos, ¿qué funciones tiene? Por ejemplo, si lo puedes mover ahí arriba, ¿qué haría? Bueno, ¿qué puede hacer?
Una de las cosas que
tiene... Antes de ser aspiradora,
claro,
digo,
¿no? Una de las cosas que tiene el robot, que a veces llama la atención, cuando nosotros nos han preguntado muchas veces, ¿pero para qué sirve el Butiá? Y el Butiá en realidad no tiene una función definida.
Se ve que pregunto como los guachos de cuarto de escuela, ¿viste? ¿Y para qué sirve?
No, pero es una pregunta.
No, está bien.
Padres, mucha gente que dice, bueno, ¿pero para qué me sirve a mí? Entonces, la respuesta que damos siempre, y que es además la que más nos gusta, y es un poco por lo que decía Andrés, es que el Butiá sirve para lo que vos lo programes. O sea, es un robot que está abierto a ser programado, y si vos decís, yo quiero programar una aspiradora, en un ratito, de hecho, te podríamos enseñar cómo hacerlo. Al Butiá uno le puede entrar por distintos niveles de abstracción. Puede, sin saber nada de programación, en media hora o 45 minutos, programa un robot que esquiva obstáculos, o que no se cae de la mesa, por ejemplo, o que, que juega al fútbol, ¿no? Entonces, eso sin saber nada. Y después uno puede ir entrando en capas más, a medida que le va gustando, y dice, no, pero yo ahora quiero un lenguaje más poder, y empieza a programar en otros lenguajes de programación que son más complejos. Claro. Pero por eso pasa que en las escuelas tienen tanto éxito, porque enseguida los chiquilines ya logran hacer cosas.
Parte de ese éxito es que, o sea, nos preocupamos de dar compatibilidad al robot con programas, o sea, se llama actividades en lo que es la Ceibalita, actividades que los chiquilines ya manejaban. Entonces hay una actividad que se llama Tortugarte, que lo usan mucho las maestras para enseñar geometría y cosas de matemática, que está inspirada en un lenguaje bastante antiguo que hay que se llamaba Lobo, capaz que alguien lo conoce.
Algunos empezamos por Lobo, no había otra cosa cuando empezamos.
Entonces esa tortuguita, que es virtual en la pantalla, se transforma en una tortuga real, si uno lo quiere ver, cuando la XO toma vida. Y esa vía está dada por el programa que el estudiante le ingresa.
Claro.
Y un montón de sensores que trae. Hay de distancia, de escala de grises, de contacto, de temperatura, de luz. Y además, lo importante es que como la XO es parte del robot, podés usar la cámara, podés usar el micrófono. Las versiones nuevas de la XO, de la Ceibalita, de estas verdecitas, traen acelerómetro, trae sensor de luz inclusive dentro de la computadora. Entonces, bueno, parte de reutilizar también el poder de procesamiento que tiene, porque bueno, es una computadora, tiene bastante poder de procesamiento para lo que es un robot, bastante más. Y bueno, esa es la idea del Butiá, es esa. Y usar esas actividades que los chiquines ya tenían conocimiento, hacen que ya vienen con un conocimiento previo que lo puedan reutilizar para aplicarlo a robótica, transformando esa tortuguita virtual en la pantalla en un robot móvil.
Bien, a ver, hay una idea quizás, es de imaginario más popular, ¿no? Del robot símil ser humano, ¿no?
Ahí va, sí.
O sea, uno no piensa en esta especie de carrito que tiene el Ceibal abajo. Capaz que uno, porque uno se pone a pensar un tiempo y dice, el aspirador también es un robot, pero le dicen un robot y uno le pone brazos y piernas,
claro,
y una cabeza, ¿no?
Un Terminator,
también hay mucho cine arriba, ¿no?
Claro.
Obviamente. Aquí, ¿cuál es, la importancia de que se parezca a un ser humano? Simplemente el deseo popular de que se parezca a un ser humano, porque no tiene nada que ver con la idea robótica.
Ahí creo que hay dos cosas. Una es que el mundo está hecho para humanos. O sea, las escaleras están hechas para gente que tiene la morfología nuestra.
Ahí hay un dato que es importante para
las herramientas. Claro. Entonces, si uno hace un robot más o menos con dos brazos, dos piernas, no, que el mismo centro de masa, esas cosas, ese robot va a poder moverse en un mundo como el que tenemos. Y por eso se busca en muchas ocasiones hacer robots que se parezcan a humanos. Y después está el otro lado. Después creo que hay dos lados más. Uno que es en la parte de hacer prótesis, o sea, vos haces un brazo y después un humano que pierde el brazo se lo puedes conectar, te queda un humano biónico, lo que hablamos de este. Y bueno, y después lo otro es la parte de que sea que no intimide, que sea algo amigable. Si uno ve capaz que un robot cuadrado enorme con ruedas se asusta,
claro,
pero si ves algo que es parecido a nosotros,
bien, ya tiene varias puntas. Tema de algunas son estas. Tenemos en el centro de la mesa a Forlán, que es lo más parecido a ser humano que tenemos acá arriba de los robots, ¿no?
Sí,
que hemos tenido. Una cabeza un poco extraña, se para y se mantiene.
¿Eh?
Se para y se mantiene.
Sí, se para. Hay un grupo de proyecto de grado en la facultad, dentro del grupo Mina, que está trabajando está tratando de resolver el problema de los robots que juegan al fútbol. Y ellos lo que están tratando de hacer es que el robot, entre comillas, le están enseñando, pero ellos lo que hacen es programar los algoritmos para que el robot vea la pelota, camine hacia la pelota, se pare en una pierna, le pegue, después el golero que se tire. Que esas cosas que uno las hace naturalmente,
las puede hacer.
Programarlas son súper complejas.
Bien,
y algo
sí, ya venimos con eso, de Forlán y venimos con el Butiá y también con cómo sirve para promocionar. Lo que ustedes hacen, algunos nombres, algunos programas y llegar a determinados lugares.
Dale.
Ya volvemos con el ciclo Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería, con robótica en este caso.
No toquen nada,
no toquen nada.
Mi hija conoció a los robots del proyecto Butiá en la Escuela de Brasil. Se le da por estudiar ingeniería, ya sé quién tiene la culpa. Bueno, parte de los culpables son Federico Andrade y Andrés Izaguirre, estudiantes y docentes de robótica de la Facultad de Ingeniería, que entre otros programas están y proyectos están con el proyecto Butiá, este robot que sirve para programar y para administrar y también para pasear, ¿por qué no? Se puede decir a la ceibalita al que estábamos hablando. Terminamos allí hablando del robot Forlán. Yo le decía para que nos cuenten en unos minutos también la forma de atraparnos, a los que no estamos en el tema, a la ciudadanía en general, como es la competencia de Sumo, Robot Forlán. Pero ibas a decir algo a propósito del Robot Forlán y cómo programar un robot para jugar al fútbol, las dificultades que puede tener, ¿no?
Claro, yo lo que les estaba contando era que el fútbol de robot no es algo que se eligió por capricho, sino que el fútbol de por sí es un deporte bastante complejo en el cual todos los que juegan fútbol, y acá en Uruguay que hay una selección, tenemos claro que uno cuando lleva la pelota está pensando en la pelota, pensando dónde están los rivales, si me vienen a marcar. También está planificando qué dribbling voy a hacer o si la voy a pasar. Y además nos mantenemos ubicados en la cancha. Hay un montón de cosas que se están haciendo al mismo tiempo que nuestro cerebro está procesando.
Sí, y otro montón que haces inconscientemente, como por ejemplo mantener el equilibrio.
Claro, por ejemplo. O sea, es como un montón de tareas que eso hay que llevarlo al robot. Entonces, lo que dice la teoría es que si uno tiene un robot que pueda jugar bien al fútbol, ese robot va a poder trabajar en una obra, ayudar en una obra en construcción y llevar, ponerlo a pescar, hacer cualquier
actividad. Se entiende perfectamente.
Resolver todos los problemas de la industria de una forma más divertida.
Se entiende, claro. Ahora, hablabas de la construcción o la industria. Está la robótica para la industria, ¿no? Que en algunos ámbitos, supongo, uno lo ve en televisión, documentales, más que nada en automóviles, pero supongo que en la cantidad se ha desarrollado la robótica para la industria. ¿Cómo corre con respecto a las investigaciones que ustedes desarrollan? ¿Es lo mismo, es en paralelo? ¿Es lo mismo si uno estudia robótica, es lo mismo si es para la industria o para...
Claro.
Es la misma base, digamos, todo.
A ver, hay cosas en común y otras cosas que tal, son bastante distintas. Generalmente en la industria uno trabaja para un proyecto específico, hay un montón de plata para hacer tal robot.
Y hace una cosa como repetitiva, además el robot en general, no
bueno,
siempre.
Eso,
ya no tanto.
Claro,
¿no?
Antes estaba en la línea de montaje y los brazos, claro. Y la parte, dije antes, porque hoy en día eso ya los robots empiezan a ser inteligentes. Ya en cualquier tipo de investigación o robot para la industria, salvo que no se necesite, pero uno trata de poner al robot, a ponerle más responsabilidad, ponerle más sensores para que pueda ver, entre comillas, lo que está pasando y decidir qué hacer, y menos personas supervisando. Entonces, y bueno, en la facultad en realidad hacemos investigación a distinto nivel, pero se hace, o capaz que en otra rama, hacemos más investigación capaz que... ponele, ahora estamos con un problema, otro de los proyectos de grado estudia el SLAM, que es lo que trata de hacer, es un problema que hoy en día no está del todo bien resuelto, y que es que uno suelta un robot en una habitación desconocida y el robot se puede ubicar en esa habitación, puede armar como un mapa y además, si se mueve para otro lado, mantenerse ubicado, saber dónde estuvo, saber que eso no está bien resuelto y es algo que a nosotros nos interesa investigar.
Y la industria de las aspiradoras seguro que también le interesa mucho.
Claro, para mejorar el proceso.
Bueno,
claro.
Por ejemplo, ahí es algo que está bastante ligado. Bien. Que se puede llevar a la realidad después metiendo todo en un butiá y...
Claro, ¿no? Y tener la aspiradora del butiá. Bueno, a ver, yo les preguntaba por la difusión. La competencia de Sumo que hacen acá, pregunta una, pero esto a partir de las bobadas que dijo Darwin y de las que se plegó el sueco, ¿no? Eso, dice acá, no te olvides de preguntarle si las peleas de Sumo Robot es hasta la muerte, hasta destrozar al otro robot. No son esas las reglas.
Hay una regla que si dañas al otro robot, quedas automáticamente descalificado.
A veces en las peleas caretas de acá de Uruguay. ¿No? Sí. Hay otras que son a muerte, ¿no?
Nosotros buscamos una competencia más sana.
Más sana, parece muy bien.
La competencia de juego como un elemento para que justamente se dé eso de que la gente venga, que se interese, claro, por lo que es la ingeniería y
atraparlos por ese lado, ¿no? Sí, ¿y cómo ha funcionado eso? Por ejemplo, bueno, la competencia de Sumo y demás.
En realidad ha funcionado para nosotros súper bien. Es un evento que mismo al grupo nos une mucho, nos divierte. Y arrancó en el 2004 con algo medio casero, en un saloncito chiquitito y capaz que 30 personas.
Y que tengo acá es un peleador de sumo.
Ese es un luchador de sumo de hoy en día. Exactamente.
Y este es el antiguo.
Digamos que no tiene cabeza, no tiene. No es parecido al Forlán que tiene un
sumo. Claro, la forma no es forma humana, sino es más forma de carrito, si se quiere, con un paragolpe para. El impacto.
Para desplazar al otro fuera del área.
Claro, y como los autitos chocadores, tiene una forma. Ahí en el centro lo que ves es el computador, que es donde se procesa la información. Y hay varias categorías. Dentro del sumo hay varios eventos que corren a la vez. Uno, que es el más famoso, es la categoría Sumbot, en la cual a los dos participantes nosotros les damos el robot, y son robots que son exactamente iguales. Entonces, ¿quién gana? El más inteligente, que es lo que uno busca. Que el que está mejor programado gane. Después hay otra categoría que es la libre, en la cual ahí sí cada uno se arma un robot. Puede venir con su robot de su casa, pero ahí hay que no puede usar químicos, no puede usar... claro, no puede...
Y ahí viene el más fuerte, ahí viene la inteligencia...
Viene con una piña americana uno adelante.
Claro, no
así,
puede
no,
usar
no,
sierras.
No, no, claro.
Y otra cosa que está buena y que a nosotros es lo que... también nos divierte, es que los robots tienen que ser autónomos. Nadie los maneja, no hay nadie con un joystick, sino uno lo programa y después cuando empieza la pelea el robot solo con ese programa...
Te cruzas de brazo y miras tu robot a ver qué
hace. Tu robot y de hecho, aunque parezca simple, hay pila de adrenalina y... No, está... Al evento hoy en día, creo que... Antes duraba un día, me parece dos, ahora dura como cuatro y creo que orden de 300 personas han...
Claro, ¿no? Y probablemente con la robótica. Acá varias preguntas para despedirlos. Aquí Gabriel dice, por favor, ¿dónde puedo? Porque un teléfono, una página, porque mi hijo es fanático de la robótica y no encuentro lugar donde alentarlo a seguir. Nos dejan después si podemos en el Twitter de No Toques Nada. Duda.
Si perfecto. Ponen
el
proyecto Butiá en Google, ya está. Seguro que van a encontrar la web nuestra.
O sumo.uy también.
Bien, sí. Perfecto. Ahora lo tuiteamos también. Como en Iron Man, el robot te salva la vida. Genial escuchar esto, dice Carlos. Mira, acá hay uno que dice, un gráfico, dice... Y supongo que esto lo han escuchado varias veces. Claro. Son ustedes los que nos dejan sin trabajo, dice este gráfico, Eulalio. recibido este tipo de comentarios. A veces ustedes crean algo que deja al hombre sin su trabajo habitual. Bien, imagino que sí, ¿no?
En realidad, nosotros no hemos recibido, porque la facultad, en realidad, lo que hace
claro,
es
un ámbito cerrado y
docencia,
razón,
no hace
claro.
robot para sustituir el trabajo de nadie, por lo menos explícitamente. Y de hecho, nadie tiene esa visión en el equipo, ¿no? Ni ahí. Pero claro, es verdad que pasa que uno que pasa.
Avanza la robótica y claro, ¿no? Se sustituyen a...
Claro. De hecho, en realidad, los fines de la robótica fueron eso. El ser humano busca, desde antes de Cristo, no sé, hay evidencias de mecanismos y cosas que sustituyan al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere hacer una tarea que es aburrida,
peligrosa. Liberar tiempo, es una tendencia natural, además.
Claro. Entonces uno tiene algo que se lo haga. Y mismo sí. Los humanos en sí es algo que perseguimos.
Queda claro, che, todo muy lindo, dice Ernesto. Pero ¿cuándo se empiezan a dar los robots ahí? No, hay uno solo de suma, más no se va a dar con nadie. El nombre del robot es por los litros de licor de Butiá, dice acá, porque les gusta el Butiá, ¿por qué? Dice Gastón. Supongo que pues autóctono, ¿no?
Fruto autóctono. En realidad buscamos un árbol autóctono, la palmera y el fruto de Butiá. Y un poco también hay un chiste atrás de eso, que bueno, capaz que alguno conoce, que cuando uno prende una computadora, el proceso de inicio se llama buteo. Entonces, mirá. Cuando pusimos la quisoda arriba del robot, justo esa quisoda estaba un poquito lenta, y alguien dijo, bueno, butear robot, butear, y ahí, bueno,
la conjugación del verbo butear.
Perfecto.
Ahí sí, Jorge bautizó el robot como butear, y después de ese momento quedó para siempre.
Bueno, tengo una cantidad de mensajes y correos a propósito del fútbol, robot y Peñarol del fin de semana, pero no vienen al caso, sí. Absolutamente, pero claro, se dio en este momento. Les quiero agradecer a ambos, a Federico Andrade y Andrés Aguirre, que se hayan pasado por aquí en este ciclo de ingeniería con la Fundación Ricaldoni.
Muchas gracias por la invitación. Lo que queremos decir antes de irnos, que ya los estamos invitando para el evento Sumo UI de este año.
¿Cuándo es?
Es 3, 4, 5 y 6 de octubre.
Falta un tiempo, pero lo vamos a anunciar,
obviamente.
Falta un
tiempo, pero lo que hay en el evento son las peleas de Sumo Bot. Además hay otro tipo de competencias, una competencia en particular para el Butiá. Hay una competencia que la organiza la IEEE de Latinoamérica, que el ganador, como todos los años, se ha ido a competir al exterior representando Uruguay. Y esos son problemas de la vida real simplificados. O sea, y son robots mucho más inteligentes y más complejos. Además tenemos charlas abiertas para todo público y talleres.
Anunciaremos eso con el tiempo, así que para que la gente pueda ir en septiembre, octubre. Y bueno, estaremos por allí también de nuevo. Gracias a ambos.
Muchas gracias, Joel.
Gracias a ustedes.
Chau.
No toquen nada.